La India, raíces de la cultura hindú. Módulo 4. El arte, la experiencia estética. Segunda parte.
Entonces aquí los pintores tenían que despojarse de sus conceptos, limpiar su mente, limpiar sus emociones e invocar la imagen de esa deidad para poderla percibir internamente antes de poder reproducirla en el exterior. El artista tenía que fundirse completamente con ese dios que iba a representar. Según lo anterior, entonces, el arte sagrado hindú no había o no debería haber la mera reproducción mecánica de una imagen, sino la representación de una experiencia, de la propia visión del artista. Entonces, de esto se distinguían tres clases de artistas: los artistas sabios, que eran figuras míticas, casi como los rishis védicos, que eran quienes habían prescrito los cánones, y había luego artistas maestros y también los artistas aprendices. En su libro Simbolismo en el arte hindú, otro autor, que es Vicente Merlo, dice que tanto la experiencia estética como la experiencia mística o yógica revelan desde sus ámbitos propios, cito, la naturaleza última de la realidad y de la conciencia que la percibe. Y se habla de la aplicación de técnicas de meditación a la creación artística. El privilegio de esta identificación con ese objeto contemplado y aún de esta fusión casi mística con el objeto estético o la obra de arte no es, dentro de la estética hindú, un privilegio exclusivo del artista, sino también del espectador. Aquí el espectador ocupa un lugar tan importante como el del artista, porque se considera finalmente que lo que el artista produce no es suyo en realidad. El artista se considera, a fin de cuentas, solo como un receptor y un transmisor de esas formas perfectas que ya estaban ahí antes que él y que seguirán ahí cuando él ya no esté. Al espectador le han llamado esteta, que es un término occidental, le llaman los autores de estos libros que están escritos en lenguas occidentales, pero se ha traducido como esteta porque pone un énfasis más directo el hecho de que es alguien que no solo ve o escucha la obra de arte justamente con la distancia de un espectador, sino que es alguien que se involucra de una manera más directa, más creativa y más profunda con su disfrute. Pero también hay muchas exigencias hacia él. La palabra sánscrita que designa al esteta es rásica. Rásica viene de néctar. Ese néctar de la inmortalidad que los dioses y los demonios tratan de extraer del océano primordial. Es ese mismo rasa. Rasa quiere decir sabor. Y en las teorías estéticas vamos a ver que implica muchas cosas. Así que, como hemos visto, el artista no es aquí el gran creador ni el gran genio, sino que es simplemente un medio para que esa obra de arte encuentre la expresión que le es propia. Un artista es siempre excepcional porque no en todas las personas hay el mismo tipo de disposición, de talento o de receptividad para crear en determinada rama del arte X objetos. Entonces, el rásica necesita el cultivo de un espíritu sensible, por un lado, y por otro, también bastante información sobre el arte que quiere disfrutar. Tiene que estar mínimamente familiarizado con los temas y las formas propias de ese arte, con los cánones del tratamiento tradicional, y poseer un marco de referencias amplio, también en lo que toca a la estética, a la filosofía, para poder apreciar este arte. Si bien los sentidos son las puertas a la percepción estética, y vemos que el término mismo de estética, aesthesis, en griego quiere decir sensación o percepción, el arte posee suficiente complejidad para no detenerse en la mera respuesta sensorial. Además de los sentidos, tiene que ver con los sentimientos, porque todas las artes también producen un impacto emocional. Al hablar de drama en la India, hay distintos tonos dramáticos que no alcanzan a ser géneros dramáticos, son solo tonos y se clasifican en 9 razas o sabores, tales como el rasa de lo erótico, lo cómico, lo patético, lo furioso, y hay otros más, a los cuales corresponden respectivamente estados de ánimo, a lo erótico, el deleite, a lo cómico, la risa, a lo patético, el dolor, a lo furioso, la ira y demás. Y a la percepción de los sentidos y a la emoción se une también el intelecto. Eso que vemos y eso que sentimos ante una obra de arte quiere decir algo. Pero esa obra de arte contiene ideas, puesto que hace un sinsentido o un sentido, puede ser que nos comunique mucho o que no nos diga nada, pero aún en ese no decirnos nada, ya nos está diciendo que no nos dice nada. Y podemos ver, bueno, ¿por qué? Esto a mí no me comunica nada. Nos lleva a comprenderla incluso en distintos niveles de significado. Mientras más rica sea esa obra, más capas de significado tendrá. Una obra que se agota en un solo nivel es plana y aburrida, o es banal. Pero cuando la obra está realmente tocando toda la gama de expresiones posibles, se vuelve inagotable. Y cada uno que se acerca a ella encuentra algo distinto. Y aún la misma persona va a encontrar cosas distintas si lee la misma obra en diferentes ocasiones. Así que, de acuerdo a la perspectiva hindú, la obra de arte está destinada a producir una experiencia estética que no se agota en los límites del deleite de lo bello, o de cualquier otra categoría estética, sino que se sirve de toda esa emoción suscitada por el objeto artístico para que aquel que lo disfruta vaya de la experiencia estética a la experiencia espiritual. La emoción ante lo estético se convierte entonces en un detonador de algo más interno e inexpresable. Está ya considerado, sin embargo, que detrás de la obra de arte está el artista. Y tradicionalmente detrás del artista están esos cánones que han dictado la expresión de las diversas disciplinas. En este contexto, y al ver el arte como yoga, desde luego que va mucho más allá de la simple apreciación del arte. Y tiene que llevar al esteta a conectarse internamente con un sitio de su propio ser interno, que es el mismo de donde esa obra de arte ha emanado. Y pasando a algunos elementos de la estética hindú, me gustaría mencionar algunos conceptos que son importantes. Las categorías del arte clásico de la India son artha, que es el sentido o significado obvio o sutil de la obra de arte. Otra es rasa, que es el disfrute o emoción estética que produce esa obra. Y la otra categoría es rupa, que se refiere a la forma estética del objeto artístico en sí. Se considera que una experiencia y un deleite estéticos profundos es difícil que ocurran si no hay una percepción del significado de la obra de arte. Es decir, será más total, más cabal la experiencia. El significado o artha es el puente entre el objeto y su receptor. Esto no implica que tenga que ser un significado aprehensible racionalmente. Puede ser que no se capte desde un punto de vista racional, sino más bien con la intuición, que es un órgano de aprehensión más sutil y más poderoso que la razón. Toda obra de arte contiene una visión implícita. No se busca captar, como ya se dijo, y disfrutar solo la belleza, sino la razón de esa belleza, su sentido. Sin el entendimiento del sentido o del significado, la experiencia estética queda trunca y es superficial. El concepto de rasa es el sabor, literalmente, el deleite. Y el rásica es el que se deja invadir por el rasa de la obra de arte. Entonces, el rásica tiene que cultivar una receptividad inteligente, sensible y sumamente refinada. Como categoría estética, el rasa ha tenido un predominio en la India sobre la forma externa del objeto artístico mismo, rupa. Y el resultado de esto es que se haya considerado más importante el aspecto interno y personal de la experiencia estética. Por el raza, el arte puede y debe experimentarse. Aunque raza se traduce por lo general como emoción, en realidad es algo más complejo. Es lo que permite llevar esa emoción a una decantación mayor, a una síntesis que no se detiene en el fenómeno estético en sí, sino que lo trasciende y lo convierte en una especie de éxtasis místico o éxtasis estético, si se quiere. Hay un término sánscrito que es la palabra chamatkara, que lo que designa es un golpe de éxtasis producido por una emoción cualquiera. Puede ser por algo sorpresivo, puede ser algo muy bello, algo que nos deslumbra o que nos atemoriza o lo que sea. Pero para alcanzar esto sí se requiere esa posibilidad que da el yoga de transmutar cualquier emoción en este éxtasis puro. El llegar a esta experiencia es como la meta última de las artes. Desde luego que una obra de arte capaz de producir un estado así tiene que ser extraordinaria. Y en este sentido parecería que la estética hindú va más lejos de las emociones nobles que Aristóteles ponía en su poética como el efecto que la tragedia estaba destinada a producir y que eran el temor y la compasión o incluso la catarsis. Rupa, o la forma estética, es el lenguaje del arte plástico en la India, y tradicionalmente lo que se entendía por rupa era un símbolo del ser cósmico. Rabindranath Tagore decía que rupa era un símbolo del infinito, era lo que se movía de lo sin forma a la forma para llevar la mente del esteta otra vez a la no forma. La cuestión de la forma tiene una carga religiosa muy fuerte en la India porque proviene de la discusión de si Dios o los dioses tienen forma o no. Al Dios sin forma se le llama Nirupa, al Dios con forma Sarupa, y aunque se acepta simultáneamente la perspectiva de que hay diversas formas divinas de los muchos dioses con forma, nombre y tal, y el absoluto único sin forma, siempre subsiste la discusión.